A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos una vez más a la entrevista de hoy. Nos acompaña esta vez don Germán González, él es economista de CLAPES, Universidad Católica, y además socio de Baltin Consulting, a quien saludamos y le agradecemos que nos haya acompañado esta vez en la Radio Agricultura.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Muchas gracias, Germán. ¿Cómo evalúa usted la decisión de traspasar 3.500 millones de dólares desde Corfo al Ministerio de Hacienda para financiar el gasto fiscal? ¿Era una medida inevitable o había otras opciones?
Bueno, a ver, yo creo que este tema tiene varias dimensiones, ¿cierto? Una de ellas es que, ¿de dónde provienen estos recursos?
Ya.
Y creo que es importante que todos sepamos que estos recursos vienen de la explotación del litio, ¿verdad? Y que por lo tanto son recursos que forman parte de los ingresos del Estado de Chile, que entran al Estado mediante pagos que se realizan a Corfo y entran, por otro lado, mediante el pago de impuestos. Entonces, el primer tema que me gustaría despejar es que estos son ingresos del Estado y por lo tanto no es extraño que el Ministerio de Hacienda solicite estos recursos a Corfo para financiar el presupuesto, el gasto público. Ahora, creo que una discusión más de fondo es qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda con estos recursos. Si lo utiliza para financiar gasto corriente en un año en particular o se destinan a ahorros, por ejemplo. Y lo que dijo en su momento, estamos hablando de recursos del año 2022 y 2023, cuando el precio del litio estuvo particularmente alto y generó este aumento de ingresos fiscales. Lo que dijo en su momento el Consejo Fiscal, por ejemplo, es que dado que eran ingresos extraordinarios, ¿verdad?, por una vez que no se van a repetir en el tiempo, lo ideal hubiese sido ahorrar parte de estos recursos para el futuro, para enfrentar shocks negativos, para recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social, por ejemplo. Y la verdad es que fue muy poco lo que se ahorró y más bien se destinó mucho de esto a gasto corriente. Yo creo que ese es un tema que tiene más que ver con Hacienda y que es más discutible. Entonces yo creo que por ese lado, ¿verdad?, hay espacio. Y todo esto tiene que ver también con una situación de extrema estrechez fiscal. Lo que está ocurriendo en el país hace ya bastante tiempo es que el gasto público es superior a la capacidad que tiene el país de generar ingresos. Y por lo tanto, estamos viendo continuamente que el Ministerio de Hacienda tiene que recurrir a fuentes alternativas de ingresos. Por ejemplo, los ahorros del FES, por ejemplo, retiro de utilidades de empresas públicas, por ejemplo, estos recursos de Corfo. Y eso, como digo, tiene más que ver con esta situación de que el país está gastando más que su capacidad de generar ingresos y, por lo tanto, el problema de fondo, creo yo, que subyace a todo esto es que hay un gasto público que es excesivo y que, por lo tanto, hay que prestar mucho más atención a los espacios de ajuste de gasto de aquí en adelante.
¿Y cómo explican el hecho de que la Contraloría va a ver qué es lo que pudo haber pasado, si está bien o si está mal?
Claro. A mí me parece que, dado el revuelo que generó esta noticia,
sí,
está bien que la Contraloría investigue, ¿verdad?, que todo haya sido dentro de la norma. Y bueno, esa va a ser una arista que la Contraloría tendrá que hacerse cargo. Pero de todas maneras, quiero insistir con que estos son recursos del año 2022-2023 que vinieron a financiar el presupuesto de la Nación y que, por lo tanto, y aquí quiero abrir una arista adicional, fueron parte de la discusión del presupuesto de los años respectivos. Una discusión de presupuesto que, como tú sabes, toma dos meses en el Congreso Nacional y donde se discute no solo el gasto y su distribución, sino que también las fuentes de financiamiento de ese gasto público. Y en esos años, los recursos del litio fueron parte de las fuentes de financiamiento del presupuesto. Entonces eso fue algo que se discutió en el Congreso. Yo creo que el hecho de que esta noticia haya generado tanto revuelo es porque hubo que recurrir a consultas por vía transparencia de las actas de las reuniones. Por lo tanto, yo creo que el punto adicional que quiero incorporar en esta conversación es que creo que necesitamos mucho más transparencia en la forma en que se está financiando el presupuesto de la nación, que haya más claridad de la que hay hoy día de dónde están saliendo los recursos para financiar el presupuesto cada año, y que el Congreso, los académicos, las autoridades tengan completa claridad sobre eso, porque da la impresión de que no había suficiente claridad. Y que, como sabemos que los impuestos, la recaudación tributaria no está siendo suficiente para financiar el gasto, bueno, creo que esto es un llamado de atención respecto de que en la discusión presupuestaria vamos a tener que tener mucho más atención respecto de las fuentes de financiamiento del gasto público.
Ya, quizás muchos se preguntan si efectivamente hay riesgos de que el Estado utilice estos ingresos.
Claro, o sea, estos ingresos ya se utilizaron de buena forma, ¿cierto? Y perdimos una oportunidad importante de haber ahorrado estos ingresos, porque, digamos, en la lógica presupuestaria, si uno tiene ingresos que son por una vez, que son extraordinarios, como ocurrió en este caso del litio, una conducta fiscal responsable hubiese llamado a ahorrar estos ingresos. Yeah. Ocurre igual en una familia, igual en una empresa, que cuando hay ingresos que se sabe que son por una vez o se sospecha que son extraordinarios, la conducta fiscal o de una familia o de una empresa responsable hubiese sido, mire, ahorrar estos ingresos, que además provienen de un recurso natural no renovable. Y por lo tanto, eso hubiese sido deseable, haber ahorrado. Pero sabemos que al contrario de eso, lo que ha ocurrido es que el país se ha estado endeudando más y ha estado usando los ahorros que tenía en el pasado, y por el contrario, entonces no hemos tenido ahorros adicionales de estos recursos, sino que más bien han venido a tapar faltas de financiamiento, porque los ingresos, por un lado, han sido bajos por el bajo crecimiento de la economía, pero también porque se han hecho presupuestos con proyecciones de ingresos demasiado optimistas, que en la práctica no se han cumplido, y por lo tanto el Ministerio de Hacienda ha tenido que recurrir a distintas fuentes de financiamiento. Uno de ellos son estos ingresos del litio.
Ahora, yo le hacía la consulta anterior porque incluso yo creo que ha escuchado usted a la Evelyn Matthei y también al que está también Kast, José Antonio Kast, sí. Que están reclamando y llamando la atención con respecto a esto.
Sí, sí. No, como digo, yo creo que, digamos, lo que más llama la atención de todo esto es el destino de los recursos. Como digo, en primer lugar, estos son recursos que entraron al Estado vía Corfo, pero que pertenecen al gobierno. No son recursos de Corfo, ¿verdad? Sino que son recursos del Estado. Pero yo creo que lo más discutible de esta decisión es precisamente cómo se gastaron estos recursos, que se destinaron para financiar el presupuesto y no se destinaron a recomponer los ahorros, que hubiese sido lo más deseable desde el punto de vista de la política fiscal. Porque ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que si se financiaron con estos recursos gastos que son más bien de carácter permanente, por ejemplo, se contrataron nuevos funcionarios, ¿verdad? O se aumentaron beneficios del Estado, ¿cierto? Transferencias de manera permanente. Bueno, ahí lo que va a ocurrir en el futuro es que va a haber un descalce, porque estos ingresos ocurrieron por una vez y no se van a repetir eventualmente en el futuro, y por lo tanto nos vamos a quedar con un mayor nivel de gasto que va a estar desfinanciado. Y cuando uno mira la situación, incluso tomando las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, lo que ocurre es que en los próximos 4 o 5 años el gobierno tiene gastos comprometidos, el Estado de Chile más que el gobierno tiene gastos comprometidos que van más allá de su capacidad de generar ingresos fiscales, y por lo tanto hay una necesidad enorme de ajustar el gasto público, porque, como decía hace un rato, los ingresos no están siendo suficientes para financiarlo.
Ahora, no quiero yo insistirle en esto, pero la oposición ha cuestionado cosas como, por ejemplo, que hay errores en la proyección de ingresos. Algo ya nos ha dicho, sí. pero ¿qué le responde? Yo sé que usted es economista nomás, ¿qué se les puede decir?
No, es que ese punto yo lo comparto, o sea, los datos lo validan completamente ese punto, es decir, ha habido errores significativos en las proyecciones de ingresos fiscales. Yeah. Ocurrió el 2024. El 2024 cerró el año pasado con un incumplimiento de la meta de balance estructural que se debe en parte a que se sobreestimaron los ingresos fiscales y en parte también a que hubo un ajuste fiscal que fue insuficiente para cumplir la meta. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Se proyectan ingresos fiscales por encima de lo esperado, por encima de lo que es razonable, y el gasto público no se ajusta una vez que se va reconociendo que los ingresos son menores. Y la consecuencia de eso es que el año pasado la deuda pública terminó por sobre 42% del PIB y que, como digo, se incumplieron las metas fiscales. Y por lo tanto, ahí se sabe que hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional para mejorar las estimaciones de ingresos fiscales. Eso es necesario que ocurra, y que también efectivamente se tome más en serio la necesidad de ajustar el gasto público a la realidad del país. Una economía que crece al 2% promedio por mucho tiempo tiene poca capacidad para seguir haciendo que el gasto público crezca a tasas elevadas. Entonces, yo creo que aquí es necesario cambiar el paradigma. Todos los años en Chile se discute si el gasto público crece 3, 4 o 5%, pero la verdad es que ya no hay capacidad para que el gasto siga creciendo a ese ritmo. Y cuando ocurren estos errores de proyección de ingresos, bueno, el resultado es que se deteriora, por un lado, la credibilidad de la institución pública, que en este caso es la DIPRES, que hace las proyecciones de ingresos, pero por otro lado, el Estado se ve con una presión muy alta a conseguir recursos en otra fuente, en empresas públicas, por ejemplo, los fondos soberanos, eso ocurrió también el año pasado, como conversábamos al principio, en el caso de Corfo, para financiar el gasto público. Y por eso estamos en este periodo de tensión fiscal que creo que necesita cambios significativos.
Ahora, se han realizado múltiples retiros de fondos, de estabilización económica y social. ¿Qué implica esto en términos de sostenibilidad fiscal?
No, claro, ese es un punto bien, bien importante también, porque efectivamente Chile creó en su institucionalidad dos fondos soberanos en el año 2006, en la Ley de Responsabilidad Fiscal, creó el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. En el momento de mayor cantidad de recursos, el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, llegó a acumular 20 mil millones de dólares.
20 mil millones de dólares.
Esos fondos se usaron parcialmente para enfrentar la crisis financiera global. Luego se usaron de nuevo durante la pandemia. Y en el país había un consenso, diría yo, relativamente amplio en que ese fondo era para enfrentar crisis importantes que afectaban a la economía. Pero resulta que, por lo mismo que estamos conversando, el año pasado el gobierno hizo uso de estos fondos, retiró recursos para financiar el presupuesto.
Yeah.
Y eso rompe, como digo, con esta idea de que era un fondo para enfrentar emergencias. Y fíjate que ahora el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, tiene poco más de 3 mil millones de dólares, que es una cifra completamente insuficiente si uno compara lo que ocurrió en las crisis anteriores. Se usaron del orden de 8 mil, 10 mil millones de dólares para enfrentar las crisis, y por lo tanto hoy día el país está menos preparado. ¿Por qué? Porque no solo tiene menos ahorros en el FED, sino porque también tiene más deuda que la que tenía antes, para enfrentar crisis externas. Por lo tanto, hoy día el país está en una situación más vulnerable desde el punto de vista fiscal para enfrentar shocks, y eso tiene que ver en parte con que se han ido usando estos recursos y no se ha hasta ahora tomado ninguna medida para recomponer estos ahorros que son necesarios para enfrentar una eventual crisis externa que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que cada cierto tiempo el país tiene que verse enfrentado a este tipo de shocks.
Y eso debería mejorarlo luego, ¿no?
De todas maneras, no es fácil principalmente porque si uno mira las proyecciones, lo que se ve en el futuro inmediato del país es que vamos a tener déficits fiscales permanentes, o persistentes más bien, por mucho tiempo. Entonces, la forma de ahorrar, y de nuevo vuelvo al ejemplo de una familia, es que haya superávit, es decir, que yo tenga mis gastos, tenga mis ingresos, y que los ingresos en algún periodo superen a los gastos, y esa es la parte que se puede destinar a ahorro. Si el país tiene déficit todos los años, es muy difícil que se pueda volver a ahorrar. Yo estoy de acuerdo contigo, es que es necesario que eso ocurra. Pero para que ello ocurra, el país tiene que pasar de una situación de déficit persistentes, o sea, de gastos superior a los ingresos, a una situación de superávit. Por eso, la oportunidad que se abrió cuando el precio del litio el año 2022 y 2023 subió mucho, era muy buena para haber ahorrado recursos, para haber incorporado recursos a este fondo. Pero ya no se hizo, esa oportunidad se perdió. Y creo que cuando uno habla de esta discusión que teníamos al principio, que comentábamos al principio sobre los recursos de Corfo, uno de los temas centrales es que perdimos la oportunidad de haber ahorrado esos recursos y haber estado un poco mejor preparado para enfrentar choque externo con esos ahorros.
Justamente le iba a hacer una pregunta un poco parecida, digamos. Si uno lo plantea a nivel de la gente común y corriente, que están en sus casas, que están trabajando, que tienen distintas cosas que comprar, en fin, sobre todo, por ejemplo, cuando viene ahora de vuelta a vacaciones, los colegios, hay que comprar una serie de cosas. Está bien que esto le pase al gobierno. El hecho de que la parte fiscal empieza a quedar sin nada también.
Claro, o sea, desde el punto de vista, digamos, de los hogares, de las familias, yo creo que esto tiene varias implicancias. Cuando tenemos un Estado que está con una situación fiscal mucho más estrecha, lo que está teniendo que hacer entonces es endeudarse, ¿verdad? Ir al mercado de capitales de manera creciente a conseguir recursos. Eso impacta a los hogares por la vía de tasas de interés que se mantienen altas, ¿verdad? Porque hay una presión desde el punto de vista fiscal por financiar el presupuesto. Y también le reduce los espacios al gobierno para hacer políticas públicas, para apoyar a los sectores más vulnerables especialmente, porque hay una inercia del gasto en salarios, en bienes y servicios que hay que financiar, y que por lo tanto, como digo, eso resta espacio para otras políticas públicas que podrían ser más necesarias. Fíjate que hoy día estamos destinando algo así como 4.000 millones de dólares anuales para pagar solamente los intereses de la deuda pública. Son 4.000 millones de dólares que no están disponibles para financiar mejor educación, para financiar viviendas, para financiar seguridad, por ejemplo, que son prioridades para la población, y eso es porque hemos ido, ¿verdad? Como país, el país ha ido privilegiando gastar más que sus ingresos, endeudarse, y ese endeudamiento tiene costos para el país que son importantes.
Pero hay problemas estructurales en el fondo, ¿o no?
Bueno, yo creo que sí. Cuando uno piensa en problemas estructurales, digamos, más allá de la coyuntura, efectivamente tenemos por un lado un problema de falta de crecimiento económico, ¿cierto? Eso no lo hemos mencionado hasta el momento en esta conversación, pero el crecimiento económico es la principal fuente de generación de ingresos del Estado, y además una fuente de generación de empleos, de recursos en general, ¿cierto? Y un problema estructural que tiene nuestra economía es la falta de capacidad de crecimiento económico. O sea, un crecimiento que está en torno al 2% es insuficiente para satisfacer las crecientes demandas que tiene la población, para generar los empleos que se necesitan. Y desde el punto de vista fiscal, bueno, tenemos un problema crónico de déficit fiscales que se vienen arrastrando, por poner un punto de partida, desde la crisis financiera global. Desde ahí en adelante, casi todos los años hemos tenido déficit fiscal, es decir, el gobierno ha estado gastando más que su capacidad de generar ingresos. Y cuando uno mira, por ejemplo, la evolución de la deuda pública, ha sido persistentemente al alza desde la crisis financiera global, o sea, desde el 2007-2008 en adelante. Y por lo tanto, esto, digamos, es insostenible mantenerlo de esta forma, y hay que poner un freno a la dinámica de la deuda pública, a la acumulación de déficit fiscal. Entonces, por lo tanto, se requiere, a mi juicio, una cirugía mayor en la forma en que se está conduciendo la política fiscal en Chile.
Vamos a hacer, Germán, una muy breve pausa. Les decimos a los auditores que se queden en la sintonía de Radio Agricultura. Volvemos en un instante. Espérenos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, ya estamos de vuelta en esta entrevista con Germán González. Él es economista de Clapes, Universidad Católica, y socio de Baltin Consulting. A quien le agradecemos que esté en Radio Agricultura. Don Germán, quisiera preguntarle, ¿qué tan grave es el error en la proyección de la repatriación de capitales y el impuesto al lujo? Le hago esta pregunta porque revela problemas estructurales en la gestión fiscal, según han dicho algunos.
Bueno, efectivamente, estos errores que tú mencionas se enmarcan en un contexto en que el año 2024 hubo una sobreestimación importante de los ingresos fiscales, importante, que quiero decir esto, 4.300 millones de dólares por sobre lo efectivamente recaudado. Entonces hubo un error bien significativo que partió con un error en la estimación de la operación renta. Después hubo una sobreestimación en los ingresos del litio, y también está este tema que tú mencionas, que hubo una estimación al final del año de cuánto se iba a recaudar por la repatriación de capital, y terminó siendo mucho menos que eso. A ver, el problema de sobreestimar los ingresos, que fue lo que vimos con nitidez el año pasado, es que se comprometen gastos, ¿verdad?, frente a esos ingresos. Es decir, el Estado le encarga a la Dirección de Presupuesto, que es la entidad encargada de proyectar los ingresos fiscales, que diga cuánto se va a recaudar, y en base a eso se hacen los presupuestos y se gastan los recursos. O se comprometen gastos, ¿verdad? Cuando esos ingresos no llegan, lo que ocurre es que el Estado tiene que recurrir a otras fuentes de financiamiento, como ya conversábamos antes, a recurrir a ahorros, a retiro de utilidades de empresas públicas, a endeudamiento, y por eso, ¿verdad?, no es deseable. Y lo que uno esperaría de una Dirección de Presupuestos, de un Ministerio de Hacienda, es exactamente lo contrario, que sea cauto al momento de realizar proyecciones de ingresos, que vaya, digamos, por la cota inferior de las proyecciones y no por la cota superior. Porque creo que vale la pena mencionar que este tipo de proyecciones tienen altos niveles de incertidumbre, no son fáciles de realizar, pero en ese mismo contexto, ante la incertidumbre que hay detrás de las proyecciones de ingresos, lo que uno le debiera pedir a Hacienda, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto, es que sea más bien prudente al momento de realizar estas proyecciones, porque eso, ¿verdad?, reduce el riesgo de desequilibrio. Lo que vimos al final el año pasado es que esta sobreestimación de ingresos, junto con una incapacidad de reducir el gasto público, se tradujo en que el déficit fiscal terminó siendo muy superior a lo proyectado.
Pero quizás los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura, algo ya ha dicho usted, algo lo ha explicado, pero ¿están gastando más entonces?
Absolutamente, no, absolutamente.
¿Y eso no debiera ser?
Sí, no. No, mire, a ver, el país efectivamente, el gobierno de Chile, el Estado de Chile, está gastando persistentemente más que los ingresos que recauda. Es por eso que la deuda pública ha ido subiendo sostenidamente en el tiempo. En Chile, el año 2007, antes de la crisis financiera global, el país tenía una deuda pública que era 4% del producto. Hoy día la deuda pública es 42% del producto. O sea, la deuda se ha multiplicado por 10 en este periodo. Y eso es simplemente un reflejo de que permanentemente el país, el Estado, está gastando más de lo que tiene. Y eso, en cualquier familia, en cualquier empresa, es algo que no es sostenible en el tiempo y que tiene que cambiar drásticamente.
Perdón, pero en los gobiernos anteriores, ¿ocurrieron estas cosas?
A ver, digamos, hay varias dimensiones en esto. Los gobiernos anteriores han tenido distinta capacidad de cumplir sus metas fiscales. Algunos lo han hecho mejor que otros. Ajá. Si uno lleva esta discusión al gobierno anterior, por ejemplo, el gobierno anterior tuvo que enfrentar el estallido social y la pandemia.
La pandemia.
¿Verdad? Entonces, es muy distinto comparar gobiernos en situaciones de relativa estabilidad macro y gobiernos en que han tenido que enfrentar crisis económicas, sociales o de distinta naturaleza. El problema del año 2024 es que ocurre un incumplimiento importante de las metas fiscales en un año en que no hay crisis. Y por lo tanto la comparación no es directa entre gobiernos. Ahora, la verdad es que cuando uno mira la historia larga de Chile desde el 2007-2008 en adelante, yo creo que ahí se marca un punto de inflexión importante en nuestro país. Para enfrentar la crisis financiera global durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se incumplió la meta de balance estructural, se usó prácticamente la mitad de los fondos soberanos para enfrentar esa crisis, que fue una crisis bien importante a nivel internacional. Y de ahí en adelante, el país que tenía metas de superávit estructural pasó a tener metas de déficit estructural de manera persistente. Entonces, los gobiernos han hecho distintos esfuerzos por tratar de cerrar el déficit, y a algunos le ha ido mejor que a otros, la verdad. Algunos han tenido más éxito que otros y otros han tenido que enfrentar crisis importantes. Por eso la comparación entre gobiernos es un poco, no es tan fácil de hacer, porque cada gobierno ha tenido que enfrentar realidades distintas. Pero en años de relativa normalidad, ¿cierto?, de ausencia de crisis, el año 2024 es bien excepcional por el desvío de la meta de balance estructural, el uso del FES, el aumento de la deuda pública, un deterioro fiscal bien significativo.
Ahora, hay una demora en la entrega de recursos a los gobiernos regionales, y esto ha generado bastantes tensiones al interior de ellos. ¿Qué impacto puede tener esto en la descentralización y en la inversión pública, por ejemplo? ¿Cómo explicarles que esto se hace así o si hay alguna otra fórmula?
Sí. A ver, yo creo que este es otro reflejo. La demora en la entrega de recursos, tanto a los gobiernos regionales como al sistema de salud y a otros entes públicos, tiene que ver con esta situación de estrés fiscal que está teniendo el gobierno. Es decir, de nuevo esto lo llevo a una empresa o a un hogar. Se está al cierre del año 2024, lo que se hizo fue, en parte, postergar traspasos de recursos para cerrar con una foto lo mejor posible. Entonces, uh-huh, efectivamente, se postergó la entrega de algunos recursos. Efectivamente, las entidades que iban a recibir esos recursos vieron disminuido, ¿verdad?, su capacidad de generar políticas. Y creo que un aspecto muy importante que tú mencionas es la diferencia entre gasto corriente e inversión pública.
Sí.
Porque quizás alguno de nuestros auditores ha escuchado que el año pasado se hizo un ajuste fiscal. O sea, se recortó algo en el gasto público. Fue claramente insuficiente lo que se hizo. Pero todo el ajuste fiscal se hizo por el lado de la inversión pública. O sea, se gastó algo menos de lo presupuestado, pero todo lo que se redujo el gasto público fue en inversión pública. Por lo tanto, ese es otro problema que estamos viendo, que cuando está la oportunidad o la necesidad de ajustar gastos, lo que está haciendo el gobierno es que está reduciendo la inversión, incluso el gasto corriente, que es sueldo y salario, bienes y servicios, transferencias, eso sigue creciendo. Y entonces lo que se hizo el año pasado fue recortar inversión pública, que es la que permite, por ejemplo, generar crecimiento económico, empleo y mayor actividad en el país.
Sobre esto, ¿hay un impacto político detrás de lo que es el impacto económico? ¿Cree que este episodio podría afectar, como ya está ocurriendo, la credibilidad del ministro Marcel y la estabilidad de su equipo en Hacienda?
Bueno,
porque ya le han dado duro.
Sí, sí. Bueno, yo creo que, efectivamente, creo que hay un daño sobre la credibilidad del Ministerio de Hacienda y su equipo. Lo cual a mí en lo personal me duele mucho. Yo trabajé dos veces en la DIPRES y en el Ministerio de Hacienda, y valoro en gran medida, cierto, el trabajo que se hace ahí. Hay un equipo profesional muy importante, y yo sé que no lo están pasando bien porque se han cometido errores significativos y eso daña la credibilidad de las instituciones. O sea, yo creo que hay que reconstruir esa institución, su credibilidad. Yo sé que se están haciendo esfuerzos por mejorar las proyecciones de ingresos con una asesoría del Fondo Monetario Internacional, eso es algo que es público, y por lo tanto hay trabajo que hacer ahí, porque durante todo el año 2024 lo que dijo el Ministerio de Hacienda es que iba a cumplir la meta de balance estructural, que iba a cumplir sus objetivos fiscales, y lo que terminó ocurriendo fue un desvío, como ya hemos conversado, significativo de esos objetivos. Entonces, eso tiene varias implicancias. Una de las implicancias es la que tú mencionas, que se pierde credibilidad. Los mercados financieros y las agencias clasificadoras de riesgo, por ejemplo, ¿cuánto creen que el año 2025 se van a cumplir las metas fiscales? Bueno, menos de lo que creían el año pasado, porque hay un antecedente claro de incumplimiento, y por lo tanto, efectivamente, cuando las metas se incumplen, se pierde credibilidad. Por otro lado, ¿cierto? El país necesita hacer un ajuste fiscal, necesita converger hacia el balance estructural, estabilizar la meta de estabilizar la deuda pública, más bien, y esto que ocurrió el año 2024 fue un paso en la dirección opuesta. Entonces, no hay un avance hacia esos objetivos, y por lo tanto, lo que se hace es que se genera presión fiscal hacia adelante. Dado que no se hace el ajuste ahora, se va pateando el problema hacia adelante, y en algún momento, como ya he dicho, se va a tener que hacer un ajuste fiscal en el país.
Y de ahí mismo salió, digamos, todo lo que se ha ido conociendo y todos los lo que se está hablando y reclamando por parte de la política y también de algunos sectores de la economía.
Sí, sí. No, claro, o sea, yo creo que hay críticas que son justificadas, ¿cierto?, a la labor que se ha hecho en materia de proyecciones fiscales principalmente. Y por lo tanto, claro, hay críticas que el mundo económico, el mundo político ha tomado, y creo que es importante que, o sea, en el fondo acá esta es una discusión que para el país es importante, que el país vuelva a tomar la senda de sostenibilidad fiscal, que se mejore la calidad de las proyecciones. La Dirección de Presupuesto es una entidad, digamos, muy importante, con equipos profesionales de primer nivel, muchos de ellos que se mantienen en el tiempo, ¿no?, que no vienen con los gobiernos, y que necesitamos tener una Dirección de Presupuesto fuerte, que recupere su credibilidad, que sus informes financieros, que son los informes que acompañan a los proyectos de ley, sean la visión, digamos, más creíble de lo que puede hacer un proyecto de ley en materia de gastos e impuestos. Yo creo que ahí hay trabajo por hacer. Ojalá que este último año de gobierno se invierta en eso, en recuperar la credibilidad y la confianza que la ciudadanía tiene que tener en la Dirección de Presupuesto.
Y la Dirección de Presupuesto también es del Estado, ¿cierto?
Por supuesto que sí. Sí, es un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda.
¿Del Ministerio de Hacienda?
Sí, sí.
O sea, el mismo ministerio donde está el ministro Mario Marcel.
Sí. No, el ministro Mario Marcel, que es un ministro que fue director de presupuesto.
Sí.
Que se ha dedicado toda su vida a materias fiscales y presupuestarias. Yo creo que tampoco debe estar cómodo con esta situación. Me lo imagino, no es que haya hablado con él ni nada, pero me imagino que él no está cómodo con estas críticas, con estos errores, con estos incumplimientos de meta. Y yo me imagino que él va a hacer todos los esfuerzos por cumplir el objetivo en el último año de gobierno. Hizo un esfuerzo fiscal, creo que vale la pena mencionar, bien importante el año 2022, cuando veníamos con un ajuste fiscal post pandemia, lo materializó bastante bien, pero lo más reciente hemos tenido estos problemas que hemos comentado, y creo que, bueno, todavía queda un año de gobierno para subsanar esos errores.
Sí, le hacía la anterior pregunta porque la oposición ha anunciado incluso comisiones investigadoras sobre estos temas. ¿Qué efecto puede tener esta discusión presupuestaria en definitiva y en la confianza en los mercados?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que acá hay dos aristas, ¿cierto? Hay entidades como la Cámara de Diputados, la propia Contraloría, que tiene un rol, ¿verdad?, de ver que todos estos actos, lo que hablábamos al principio, los retiros de fondos de la Corfo o las proyecciones de ingresos, se hagan de manera adecuada. Yo creo que eso tiene que continuar, y está bien que eso ocurra, que haya fiscalización, el propio Consejo Fiscal, ¿verdad?, que revise las cifras, que dé su opinión. Pero desde el punto de vista de los mercados, la verdad es que conversando con distintos analistas, con agencias clasificadoras de riesgo, lo que uno percibe es que se ha ido perdiendo la credibilidad en el cumplimiento de los objetivos fiscales del país. Entonces, cuesta hoy día mucho más creer cuando el Ministerio de Hacienda dice que va a cumplir las metas fiscales por los antecedentes que se han ido acumulando. Los mercados financieros hoy día piensan al revés, que el país va a tener más déficit fiscal, aumento de la deuda pública, y eso en la práctica, si va permeando, por ejemplo, las agencias clasificadoras de riesgo, se traduce en que existe la posibilidad de que estas agencias deterioren la clasificación de Chile, y en la práctica eso se va traduciendo en dificultades para acceder al mercado financiero, tasas de interés más altas, que es la forma como al final el deterioro fiscal impacta a la economía, a los hogares, con mayores tasas de interés, con mayor costo de financiamiento, cuando uno piensa en los créditos hipotecarios, por ejemplo, en el financiamiento de largo plazo, ahí las tasas de interés son fundamentales. Por eso es importante tener un Estado sólido desde el punto de vista de su finanza, digamos, un Estado que tenga ingresos suficientes para financiar el gasto, que no sea deficitario, con una deuda pública manejable, que no siga creciendo como ha venido creciendo, porque eso permite, como digo, condiciones de estabilidad macroeconómica, tasas de interés más bajas, y también permite dar sostenibilidad a los programas de gobierno. O sea, cuando el gobierno o el Estado de Chile decide, por ejemplo, subir la pensión garantizada universal o mejorar determinados beneficios para la población más vulnerable, la forma que esos beneficios se mantengan en el tiempo es que el Estado tenga una situación fiscal sólida para poder financiar esos beneficios en el tiempo. Si no, incluso se pone en duda la capacidad del Estado de mantener esos beneficios, gratuidad de la educación, listas de espera, por ejemplo, programas de vivienda, todo eso hoy día depende de que el Estado tenga los recursos para financiar esas políticas públicas en el tiempo.
Vamos a hacer una muy breve pausa nuevamente con don Germán González, economista de CLAPES, Universidad Católica, y socio de Baltín Consulting. Espérenos, ya volvemos.
Hola, soy Gonzalo Blumel y junto a Ignacio Briones te queremos invitar a conversar sobre los temas más relevantes de cada semana. Tendremos invitados de lujo para hablar sobre distintos temas: política, economía, salud, seguridad, medio ambiente, siempre con una mirada liberal. Te esperamos.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con Germán González, economista de CLAPES, Universidad Católica, socio de Baltín Consulting, quien nos acompaña en esta oportunidad, y le agradecemos también el hecho de que esté en la radio Agricultura. Lo quiero llevar a otro tema, el escándalo de las criptomonedas, la libra, que ha generado turbulencias en Argentina y afectaba también su mercado financiero. La pregunta es, ¿qué riesgos puede afectar a Chile en términos de inversión y estabilidad cambiaria?
A ver, es una discusión bien interesante que tiene varias aristas también, caso de las criptomonedas. Voy a partir con la parte final de su pregunta. Yo creo que no tiene impactos directos significativos sobre nuestra economía y sobre nuestro mercado. Ya. Sí tiene impactos, bueno, obviamente los inversionistas que compraron esa criptomoneda, y también, como sabemos, está teniendo impactos políticos en Argentina. Un país que en materia macroeconómica lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? El gobierno de Milei ha sido, está hoy día en un proceso de recuperar la economía, de estabilizar la inflación, de devolver los equilibrios fiscales, lo que conversábamos antes, que parecía imposible en Argentina, ¿verdad? Con la llegada del presidente Milei se pudo hacer un ajuste en el gasto, el país pasó a tener superávit desde el primer mes del gobierno de Milei. Por lo tanto, desde el punto de vista macroeconómico, la economía se estaba saneando de manera importante. E incluso, algo que yo destaco, el presidente Milei fue desde el primer día muy activo en salir a buscar inversiones, ¿verdad?, para Argentina, lo cual algo que valoro, que creo que Chile debiera hacer de manera mucho más activa. Y por lo tanto, un país que había tenido un muy buen desempeño macroeconómico, que sigue teniendo un muy buen desempeño, una estabilización de la economía, hoy día tiene este tema financiero que involucra al presidente Milei. Pero yo creo que es posible que en Argentina el problema sea más grande, porque el uso de las criptomonedas, que son monedas digitales, ¿verdad?, que no existen en la práctica, es más extendido en Argentina que lo que es en Chile. Por ejemplo, en Chile la gente que invierte en criptomonedas lo hace porque lo ve como una alternativa de inversión. En Argentina y en otros países, las criptomonedas han venido en algunos casos a sustituir la moneda tradicional cuando esa moneda tradicional se pierde confianza en ella. Entonces el peso argentino antes de Milei estaba muy golpeado, no había confianza en la moneda. Los países entonces, además de acceder al dólar, por ejemplo, empiezan a invertir la gente sus recursos en criptomonedas, o empiezan a usar las criptomonedas como medio de pago de transacciones. Eso es algo que no ocurre, lo último que menciono, con mucha intensidad en nuestro país. En nuestro país, como decía, las criptomonedas se usan más bien como formas de inversión en un portafolio diversificado. La gente invierte en distintos tipos de activos y alguien podría decidir tener estas monedas. Pero lo cierto es que en Argentina estuvo esta intervención del presidente Milei. Eso llevó a que mucha gente perdiera plata, porque una cosa que vale la pena mencionar es que estos criptoactivos son muy volátiles, ¿cierto? Y por lo tanto, así es como se gana mucho, se puede perder mucho también. Y fue lo que ocurrió con el caso de Libra, y por lo tanto, hoy día se está investigando el presidente Milei su responsabilidad en esto, en haber hecho que mucha gente perdiera plata, pero también si es que estaba más involucrado en el negocio propiamente tal, y algo que naturalmente tiene que seguir investigándose.
Ahora, y quizás se está investigando porque también llama la atención que en el primer mes del mandato viene este superávit.
Sí. Sí.
¿Tiene algo que ver o no?
No,
porque es raro que en un mes al tiro.
Sí, claro. A ver, lo que pasa es que lo que hizo el gobierno de Javier Milei, ellos tenían varios compromisos para la economía argentina, varios compromisos.
Ya.
Pero, por ejemplo, bajar la inflación, ¿cierto? Bajar la inflación, por ejemplo, estabilizar la moneda. Pero el gobierno argentino sabía que eso iba a tomar tiempo y que no dependía directamente de sus acciones, sino que indirectamente de sus acciones. Entonces eso fue ocurriendo con el paso del tiempo. Pero lo que sí tenía a su mano, lo que sí dependía del gobierno, era recortar el gasto público. Y era entonces una forma de mostrar resultados desde el día uno. Y lo que hizo entonces de manera bien activa el gobierno de Milei fue recortar gasto público de manera de generar superávit y dar una señal a los mercados y a la población de que había resultados concretos desde el primer momento.
Ya ha disminuido algunos ministerios, ¿no?
Así lo ha hecho, efectivamente, ha recortado programas, ha reducido ministerios, pero eso ha sido en parte lo que ha permitido estabilizar la moneda y estabilizar la inflación también en Argentina, que ya está en cifras bastante más manejables. Pero esto naturalmente genera volatilidad en los mercados financieros, en la moneda, y va a haber de nuevo que un proceso de reconstrucción de la credibilidad del presidente Milei, que quizás yo creo que cometió un error con haber recomendado esta inversión.
Y el haber cometido ese error ¿lo pueden sacar o no?
Yo creo que no. Bueno, está por verse. Yo creo que algo que se va a poder manejar, yo creo que sí lo va a golpearlo a él y a su equipo.
Porque va a ir al Congreso,
sí,
seguramente.
Por supuesto, o sea, el sistema político ya está criticándolo ampliamente. Yo creo que es un error que se podría haber evitado naturalmente, porque va a golpear su credibilidad, porque al final también tiene que ver, digamos, la discusión más de fondo es cuál es su involucramiento con el negocio propiamente tal de esta criptomoneda. Y eso en general, la relación entre negocios y política es algo que muchas veces golpea fuerte a los gobiernos en América Latina, en el mundo en general. Y por lo tanto eso lo hace perder terreno, lo hace perder fuerza y lo hace perder, creo yo, foco de lo que se estaba haciendo, que era estabilizar la economía, recuperar el crecimiento, atraer inversión, porque la discusión se mueve toda en la dirección que seguramente al gobierno de Argentina no le gusta, digamos, no es lo deseable.
Quizás, se tiró muy muy luego con esto,
sí.
¿O no? Porque para algunos decir, pucha, en un mes Ella tiene un serio problema que lo ha explicado, en fin, y todo, sí, pero igual sí, lo deja, no lo deja bien.
Sí, no, yo creo que lo debilita.
Lo debilita, claro.
Sí, sí, lo debilita, lo expone políticamente, le da fuerza a la oposición, porque la oposición está, digamos, también golpeada con los buenos resultados económicos que estaba teniendo Argentina, con que, pese a todo, las protestas habían estado bastante tranquilas. O sea, es decir, una de las principales amenazas que tenía Milei es que estos ajustes fiscales que iba a realizar generaran un levantamiento de la población muy importante, y eso se pudo mantener controlado durante el año pasado, y eso por lo tanto debilitó también a la oposición política. Y esto, digamos, este error que se comete con esta publicación en X, lo que hace es que, creo yo, fortalece a la oposición y desvía el foco de lo que es importante, que es permitir que la economía vuelva a crecer. Dicho sea de paso, las proyecciones de crecimiento para Argentina este año están del orden de 5%. La inflación, que llegó a estar por sobre 200%, hoy día está más cerca de 40-50, todavía alta comparada con Chile, por ejemplo. Pero se ha logrado estabilizar la economía, se ha vuelto a recobrar la credibilidad, ha vuelto la inversión a Argentina. La relación con Estados Unidos también es muy buena, ¿cierto? Muy positiva. Y por lo tanto hay muchas cosas positivas, pero naturalmente la política se toma de estos errores, ¿verdad? Que yo creo que en todo caso no. Yo veo que aquí en Chile también se ha tratado de usar este problema que está teniendo Milei como una crítica a la oposición, que mira algunas cosas que ha hecho Milei de manera positiva, pero yo creo que eso no nula las cosas buenas que está haciendo el equipo. Por ejemplo, el equipo del gobierno argentino en materia de eficiencia del gasto, de atracción de la inversión. Yo creo que a nuestra forma, el futuro gobierno que sea en Chile, tiene que hacer esfuerzos mucho mayores por estabilizar la economía, por hacer de nuevo a Chile atractivo para atraer inversión, por reducir la burocracia en el Estado, ¿cierto? Cortar grasa y también facilitar la materialización de proyectos de inversión, porque Argentina hoy día está haciéndolo muy bien. En Estados Unidos también hay muy buena experiencia en eso.
Sí, pero a la rápida, digamos, para el tema de esta incertidumbre en Argentina. Algo ha dicho usted, pero ¿qué precauciones debería tomar Chile para evitar un impacto negativo en la economía de Chile? Algo de dicho, pero sí, si lo podemos profundizar, sí, un poco más.
Sí. A ver, mire, yo la verdad, cuando uno mira la foto completa de lo que está haciendo el gobierno de Milei, yo diría, lo que estamos haciendo, o digamos, lo que está ocurriendo, es que Chile está perdiendo oportunidades de inversión. Yo no creo que el hecho de esta publicación en X vaya a generar algún impacto en la economía chilena, y por eso me quiero referir más bien a la política económica que está siguiendo el gobierno de Argentina. Y lo que está haciendo es que está generando condiciones muy atractivas para la inversión extranjera y local también, y creo que Chile se ha ido quedando atrás en ser un país atractivo para la inversión, en parte por la excesiva burocracia y dificultad para materializar proyectos de inversión en Chile. Entonces, hoy día hay que tener en cuenta que Chile compite con otros países, compite con Brasil, compite con Perú, con Argentina. Entonces Argentina está ganando un rol protagónico que había perdido, y hoy día es un competidor más. Cuando uno piensa en los inversionistas globales que están en Europa, que están en Asia o Estados Unidos, miran a América Latina como un todo y ven dónde es más atractivo llevar inversión. Argentina es un país que se está haciendo muy atractivo porque está generando condiciones de inversión, porque además tiene una demanda interna mucho más grande, y ahí Chile se está quedando atrás. Yo creo que ese es el foco que deberíamos tener, porque, como digo, estamos compitiendo por capitales que se están yendo a Brasil, que se están yendo a Perú, que se están yendo a Argentina, y a mí me preocupa en particular la pasividad de nuestras autoridades frente a este escenario que está cambiando constantemente.
Y por último, ¿vamos bien definitivamente en Chile?
Yo creo que podríamos ir mucho mejor.
Mucho mejor.
Mucho mejor. En el ámbito económico, naturalmente, como mencionamos en algún momento en esta entrevista al principio, creo que tenemos que hacer mucho más cosas para recuperar la capacidad de crecimiento de la economía, ¿sí?, atraer la inversión, pero también enfocarnos en cómo mejorar la productividad. Yo creo que este crecimiento de 2% al que hemos estado acostumbrándonos en el último tiempo es completamente insuficiente. Esto impacta las finanzas públicas, impacta la calidad de vida de las personas, impacta la generación de puestos de trabajo. El empleo en Chile está prácticamente estancado, tenemos un desempleo de 8%. En la medida que la economía crece, se crean empleos, se generan oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, y más allá de que este gobierno pasó de no hablar de crecimiento a hablar de crecimiento, creo que falta convicción. Yo esperaría que el próximo gobierno, insisto, quien quiera que sea, tenga un objetivo mucho más claro de retomar el crecimiento, de atraer inversión, de hacer el país más productivo, más dinámico, más pujante. Yo creo que hay una pasividad ahí que yo realmente no entiendo en materia de crecimiento económico. Y como conversábamos también al principio, hay tareas muy importantes que hacer por estabilizar las finanzas públicas. Y yo creo que entonces que el país no diría que está mal, en mal pie. No, claro. Pero hay mucho por hacer y se puede hacer mucho más. Este país tiene mucha riqueza, tiene muchos recursos naturales, tiene atractivos turísticos, tiene un capital humano que es muy, muy, muy bueno, universidades de primer nivel, y creo que eso hay que aprovecharlo de mucho mejor forma.
Estimados auditores, le vamos a agradecer a Germán González. Él es economista de CLAPES, Universidad Católica, y socio de Falting Consulting. Te agradecemos mucho esta nueva entrevista y será por una próxima oportunidad, porque esto va cambiando.
Por supuesto, no. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes, estimados auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia, un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Paragués.